Ramos, hola, buenas tardes a todos. Ya sé que, bueno, lo primero, pedir disculpas de nuevo porque la semana pasada no pude estar y esto pues implica, y lo lamento mucho, pero es que tenía que estar fuera. Bueno, pues con todos los problemas que puede haber de coordinación y que por lo tanto solo a mí me corresponde. Hoy es el último día, tenemos una jornada apretada, voy a procurar ya me han dicho que ha habido problemas tanto en lo que es, a lo mejor, que no se oía bien con el micrófono, vamos a intentar resolverlo, y lo mismo también con el control de los tiempos. Hoy sí voy a controlar los tiempos, y entonces sí os voy a pedir que a los ponentes que se centren un poquito. Ya os sacaré la tarjeta amarilla que tengo aquí, y si no, pues una tarjetita roja para deciros hay que terminar pues lo antes posible para ir un poquito cuadrando, ¿vale? Lo que son las intervenciones de hoy tienen que ver con dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Creo que van a ser tres mesas divertidas. Una es, primero, cómo funcionamos en la jurisdicción, cómo funciona la jurisdicción, particularmente en aquellas materias que tienen que ver con la delincuencia que se puede plantear en todos estos campos que estamos trabajando aquí. Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, lo que es la relación, cómo debe funcionar entre los juzgados y la Administración y cuáles son sus consecuencias, tanto en el funcionamiento práctico como en sus consecuencias procesales que las tiene. El último término es el tratamiento de la información. Evidentemente, cada vez que surge una noticia que tenga que ver con los delitos de la Administración, esta es observada con lupa y, por lo tanto, también todos aquellos que participan de su función. Y esto tiene un tratamiento. Todos estamos viendo noticias, somos sensibles a las noticias que salen como salen. Y esto tiene también, bueno, pues yo creo que es muy merecedor de análisis y tenemos una mesa que completaremos, ya mencionaré cómo. La primera mesa es muy interesante. La verdad es que a mí me gusta mucho tal como ha quedado configurada. Son tres excelentes juristas, tanto Marta Carballo como Ángel Pantil, como Sandra Iglesias. Ella es letrada de la Xunta y los dos son magistrados, son de la Audiencia Provincial de Coruña. Ángel Pantín es el presidente de la sección sexta y es un jurista que tiene muchas tablas porque también ha sido profesor, ¿verdad?, en la universidad. Los tres son excelentes juristas y les voy a hacer el paso con la petición de ajustarnos un poquito al tiempo pues para permitir después el coloquio de todos. Venga, gracias.
Bien. Hola, buenas tardes. Antes de empezar mi intervención, que procuraré, siguiendo la instrucción a la que me someto de Antonio, ser lo más breve posible, espero también que resulte didáctica, sin perjuicio de que posteriormente, pues en el turno de preguntas, hablemos todo aquello que consideréis de interés. Pero bueno, antes de iniciar eso, evidentemente, como que venía avanzando, quiero dar las gracias a la EGAP, así como a Antonio, por invitarme a estar hoy aquí con vosotros tratando un tema que ha sido configurado, yo creo que de una manera bastante interesante, con ese título, ¿no?, de la defensa de la Administración y de sus integrantes, porque lo cierto es, y a mi juicio, que no se puede entender la defensa jurídica de una Administración pública si no se comprende también que ello integra la defensa de sus funcionarios públicos, entendido en un sentido amplio, empleados públicos, así como autoridades que prestan sus servicios en la misma o para la misma. Al respecto, a mi juicio, hay que tener en consideración que esta defensa se asume y se entiende desde un punto de vista recíproco, el del funcionario o autoridad que en el ejercicio de su función se ve sometido o entabla un procedimiento y que busca para su tutela y buen fin el amparo de la institución en la que sirve, pero también el interés que tiene la institución de defender la actuación de sus funcionarios, incluso por las responsabilidades que a la misma pudieran pararle, porque no podemos olvidar que en lo que respecta al ámbito penal, que es el que está centrando estas jornadas, el Código Penal, en su artículo 121, recoge precisamente la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones públicas en estos casos en donde se haya cometido un delito doloso o culposo por parte de un dependiente. Ahora bien, con lo anterior, tampoco podemos entender que este derecho de defensa o esta asistencia que se presta por las administraciones públicas a sus dependientes se conciba solo desde un punto de vista interesado. Porque, lógicamente, para entender esta cuestión nos tenemos que remontar al origen de los tiempos, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Bien, no podemos olvidar que estamos ante una administración pública que se presume, en cuanto a su actividad, ha actuado con objetividad, sujeta a los intereses generales que guían el desarrollo de toda la acción administrativa. Y no podemos olvidar tampoco, por otro lado, que esa función, la acción administrativa, se desarrolla por medio de unos órganos cuyos titulares o integrantes son personas físicas, funcionarios o autoridades, que son las que guían esa actuación administrativa. De modo que la presunción de legalidad del acto administrativo no deja de ser ni más ni menos que la presunción también de la legalidad de la persona que ocupa o desarrolla esas funciones. Y todo esto es lo que inspira precisamente el derecho a la asistencia letrada. Tampoco podemos olvidar, además, que la mayoría de los procedimientos en donde se ve implicado un funcionario, y esto es relevante, no se producen, por suerte además, porque haya una acción, además de naturaleza penal, dirigida contra un funcionario público. Muy al contrario, la mayor parte de los supuestos de concesiones de asistencia letrada se producen en aquellos supuestos en donde es el funcionario el que entabla una denuncia, en su caso una acción penal, generalmente en el ámbito de la prestación sanitaria por haber sido víctima de un delito o coacciones o alguna vejación injusta o incluso agresiones. Ahora bien, es verdad que lo que en estas jornadas nos interesa, y es en lo que yo me voy a centrar, va a ser precisamente en esa tutela de la Administración y, por ende, la tutela del funcionario en la perspectiva penal cuando hay un empleado público o una autoridad que, como decimos, se ve inmersa en un procedimiento penal porque adquiere la condición de imputado, en su caso acusado, en una instrucción o posteriormente en un procedimiento de naturaleza oral. El punto de partida se encuentra precisamente en su configuración como un derecho que se recoge actualmente en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público. En el apartado F tiene la naturaleza de derecho estatutario y naturaleza individual, señalando el Estatuto que los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual y entre ellos a la defensa jurídica y la protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia, y dice, del ejercicio legítimo de funciones o cargos públicos. Fijémonos ya en que el Estatuto Básico habla precisamente de legítimo, que es algo que, como veremos más adelante, se repite constantemente en el ordenamiento jurídico. Este derecho, además, no nace ex novo en el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que tenía o tuvo su origen en el artículo 63 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, en donde no se refería específicamente al mismo, pero sí recogía que el Estado dispensará a los funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos y la dignidad que sea inherente a ellos, y que ha venido a inspirar la configuración en las diferentes comunidades autónomas y también en el Estado del derecho a asistencia letrada y la concesión de este beneficio. Precisamente, Castillo Blanco, en sus comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público, señala que la defensa y la protección del funcionario público se entiende como un triángulo compuesto por tres vértices: la cobertura de las responsabilidades frente a terceros, la derivada del ejercicio propio de sus funciones con motivo de la ejecución de los actos administrativos dictados por la propia Administración y que tienen que encargarse de ejecutar, y, por último, la defensa jurídica de los empleados públicos a través de medios que pueden ser propios o externos. Por tanto, se trata de un pilar esencial en esa protección que la institución tiene que dispensar como garantía y derecho estatutario, reitero, a los funcionarios públicos. Bien. ¿Qué pasa en nuestra comunidad autónoma? En el caso de la Xunta de Galicia, el derecho a asistencia letrada se haya regulado en el capítulo sexto del decreto 343-2003 de 11 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia, y presenta grandes paralelismos en su regulación con el que se recoge en el Real Decreto 997-2003 para la Administración del Estado. En ambos supuestos, tanto el Estado como, en nuestro caso, la Comunidad Autónoma de Galicia ha optado por un modelo de prestación directa, en el sentido de que esa asistencia jurídica se prestará por servicios y medios propios de la Xunta de Galicia integrados dentro de sus servicios jurídicos. De ahí que se señale en la misma que la asistencia jurídica, en caso de ser concedida, será prestada por el letrado o letrados de la Xunta de Galicia que sea asignada, cuerpo que conforma la asesoría jurídica xeral. ¿Cuáles son los requisitos, a grosso modo, que recoge el reglamento y sobre los que más adelante volveremos, sobre todo en lo que son las cuestiones problemáticas, oscuras a veces o preocupantes? Bien, decimos que esta defensa se encomienda a los letrados de la Xunta de Galicia y se encomienda en cualquier orden jurisdiccional y cualquiera que sea la posición procesal del peticionario, por tanto, no solo como denunciante, demandante o querellante, sino que se ha optado también por la cobertura como denunciado, querellado, demandado, inculpado, imputado o acusado. Y siempre, reitera el decreto, cuando el procedimiento se suscite en virtud de actos u omisiones en el ejercicio, y vuelvo a repetir, legítimo de su función, como se recoge posteriormente en el Estatuto Básico del Empleado Público, o aquí se añade haya cumplido orden de la autoridad competente. No se asumirá, no obstante, la defensa si se defiende con abogado de su elección, entendiendo que se renuncia expresamente, por tanto, a la defensa del letrado de la Xunta de Galicia cuando el funcionario o autoridad que se trate comparezca ante el juzgado o realice alguna actuación ante el juzgado con un abogado y procurador de su libre elección, lo que puede entenderse incluso como la admisión de una renuncia tácita. Para asumir esta asistencia es preciso, además, una autorización expresa del titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica. ¿Cómo se tramita la misma? Bien, el peticionario tiene que dirigir su solicitud a la Secretaría General del organismo, consellería del que dependa, quien a su vez cursará la oportuna solicitud ante la Dirección General de la Asesoría Jurídica, transmitiéndole todos los documentos y datos que se puedan recabar a tal efecto, como pueden ser la citación o denuncias, demás documentos que pudieran disponerse a efectos de la resolución de la misma, en beneficio, en su caso, denegación del solicitante. Y puede ser denegada, según se prevé en el reglamento, en dos supuestos. Bien, lógicamente, ya sea en su contrario de lo señalado anteriormente, cuando de los antecedentes remitidos se deduzca que el procedimiento no se entabla en virtud de actos o omisiones realizados en el ejercicio legítimo de la función o que deriven del cumplimiento de la orden de la autoridad competente, o bien se añade, si bien esto no se recogía, y sobre esto volveremos adelante, como un requisito específico de concesión, pero sí de denegación, cuando se aprecie la existencia de conflictos de intereses, es decir, intereses contrapuestos entre la Xunta de Galicia, sus organismos o entes y el funcionario o autoridad que está pidiendo la asistencia letrada. A la par que, en último lugar, se recoge que puede ser revocada por las mismas causas que hemos señalado para la denegación cuando éstas sean apreciadas de modo sobrevenido. Estas son sus líneas generales. Es una regulación que es cierto que quizás con el paso de los años se ha quedado algo parca y que precisamente pues en el interés de completarla y de adaptarla a la realidad cambiante ha inspirado también uno de los pilares fundamentales de la futura Ley de Ordenación de la Asistencia Jurídica de la Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e o seu sector público, cuyo anteproyecto de ley ha sido recientemente aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, concretamente la semana pasada. Uno de los fines que se prevé en la futura nueva ordenación es que se regule de modo mucho más claro muchos extremos de la asistencia jurídica a la comunidad autónoma y entre ellos precisamente el de la defensa letrada para conectar, por un lado, la garantía que tiene el funcionario, empleado público o autoridad al derecho a esta asistencia, pero por otro lado también para impedir o por lo menos compensar que cualquier asistencia letrada prestada con medios propios de la Comunidad Autónoma de Galicia, quien finalmente y en última instancia sea declarado culpable, no redunde en perjuicio, de modo directo o indirecto, del erario público. Y esto nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones que he venido avanzando, que son problemáticas que esperamos puedan ser solventadas también con la nueva regulación y que sobre las que la misma se ha venido inspirando y que voy a sintetizar un poco al hilo de la práctica de estos años con los mimbres que tenemos, que es el decreto, y la interpretación jurisprudencial que se ha venido haciendo del derecho a asistencia letrada, no olvidemos, como un derecho. A mi juicio, quizás las más interesantes son lo que se refiere al ejercicio legítimo de la función o cumplimiento de la orden de la autoridad competente y el conflicto de intereses, los supuestos también de la revocación sobrevenida en relación al derecho a la presunción de inocencia y los supuestos de denegación de la asistencia letrada y posterior archivo o absolución, o bien los casos de concesión y posterior revocación de la misma. Bien, se trata, lógicamente, no de fijar máximas generales que sean de aplicación a todos los supuestos, porque evidentemente la casuística es tan variada como solicitudes haya. Pero sí yo creo que de tener claros una serie de principios que tienen que ser valorados para ponderar estos criterios que se recogen en el decreto y en su caso la futura ley, porque no siempre parece claro qué es un conflicto de intereses o qué es el ejercicio legítimo de la función. Bien, comenzaré por esta última, el ejercicio legítimo de la función. Como ya os señalé con anterioridad, es una reiterada exigencia en el Estatuto Básico del Empleado Público, también en nuestro decreto, que la acción o omisión que genera la acción penal, que es la que estamos tratando ahora, se produzca en el ejercicio legítimo de la función, lo que en cierto modo puede parecer algo incoherente, porque uno se pregunta a veces, ¿cómo si hay un procedimiento penal dirigido contra alguien se puede presumir que el ejercicio de la función es legítimo? Bueno, Lógicamente, de lo que tenemos que partir es también del derecho de presunción de inocencia de aquel que se ha sometido a esa actuación, así como de la configuración de este derecho y de la presunción de legalidad de la actuación administrativa, que es lo que nunca puede perderse de vista a la hora de hacer ese juicio de naturaleza indiciaria. Lo que sí tenemos que tener claro es que el decreto habla de acciones y omisiones en el ejercicio legítimo de la función y no con ocasión de la función. Me explico. Se trata siempre de un procedimiento que se ha iniciado por razón de las actuaciones que llevamos a cabo en nuestro trabajo cotidiano, pero no por razón de aquellos hechos que puedan acaecer en tiempo de trabajo y en horario de trabajo, pero que no tengan nada que ver con la función, lo que lógicamente, bueno, no suele presentar grandes problemas de aplicación. Pero lo mismo no pasa, como os podéis imaginar, con el ejercicio legítimo de la función, lo que requiere hacer un análisis de la legitimidad. Ahora bien, para hacer un análisis de esa legitimidad muchas veces no se dispone de un soporte documental que sea muy exhaustivo, el decreto habla de la remisión de antecedentes, ni tampoco el mismo es exigible, porque no puede ser exigible ni para el funcionario, ni tampoco para la Secretaría General que cursa su petición, ni para la Dirección General de la Asesoría Jurídica a los efectos de conceder o denegar esta, un análisis exhaustivo de la conducta del empleado público en relación con el expediente o actuación que ha dado lugar en última instancia a una investigación penal. Porque además supondría convertir un proceso que tiene que ser rápido en la propia instrucción penal, invadiendo lógicamente competencias de otros poderes del Estado. A mi juicio, ¿cuál tiene que ser ese juicio? Bueno, pues un juicio indiciario con toda la disponibilidad documental que se pueda tener en la mano sobre la inexistencia de una vulneración a la confianza legítima que sea ostensible. Sin eso, podemos entender que estamos ante un supuesto de ejercicio legítimo de la función a los efectos de la concesión del beneficio, que en ningún caso se verá comprometido porque, como hemos visto, el decreto prevé también la revocación, aparte de existir otra serie de mecanismos compensatorios. Es cierto que esto supone, en cierto modo, a veces un enfrentamiento entre ese principio de presunción de inocencia, pero quizás es lo que más se acomoda en última instancia la definición que de legítimo hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como conforme a la ley, lícito, cierto, genuino y verdadero. Por tanto, que en ese examen exhaustivo no encontremos nada que sea ilícito, de plano, incierto o no verdadero, o al final contrario, de modo palmario, a los fines que guían la administración pública, que pueda tener incluso relevancia penal. Y ese es el razonamiento intelectual que tiene que, en su caso, motivar y conducir tal concesión. El segundo de los supuestos es el cumplimiento de la orden de la autoridad competente, que aparece enfrentada a la anterior. Cuando entendemos que estamos en el ejercicio de la función en cumplimiento de la orden, no se exige en el decreto que se haga un juicio de la legitimidad de la actuación, porque, como es lógico, redundaría. Es cierto que un caso como la Administración Pública Gallega no tiene quizás mucha relevancia y quizás tengan más sentido en el ámbito de la administración militar, ¿no? Aquellos supuestos en donde el funcionario, ante una orden dada por la autoridad competente o, en su caso, un superior jerárquico, procede a su inmediato cumplimiento para no verse enfrentado, y quizás ese sea el espejo, a los delitos de desobediencia que recoge el Código Penal. Pero es verdad que es un supuesto tan residual en la práctica que yo diría que no recordar ninguno, o sea que no tiene más importancia. El tercero de los supuestos es el del conflicto de intereses, porque es un requisito añadido a los anteriores y quizás es el más interesante en el juicio negativo. Venimos reiterando que la concesión del derecho a asistencia letrada se produce para aquellos supuestos de acción o omisión en el ejercicio del cargo, siempre que se aprecie el ejercicio legítimo de la función o el cumplimiento de la orden de la autoridad competente. Pero para su concesión no se dice y además no puede haber conflicto de intereses. Sin embargo, sí se dice para la denegación que ésta habrá de denegarse cuando no se den los requisitos anteriores o bien cuando haya conflicto de intereses. Y esto nos permite colegir una máxima, y es que el conflicto de intereses se puede dar aunque aparentemente el ejercicio de la función sea legítimo. Es cierto que cuando el ejercicio de la función no es legítimo, claramente hay un conflicto de intereses. Porque claramente, en nuestro caso, la administración autonómica se verá perjudicada de una manera directa o indirecta. Pensemos, por ejemplo, en un delito de malversación de caudales públicos. Aquí hay un ejercicio no legítimo de la función que produce un conflicto de intereses con la administración autonómica, que en su caso podrá personarse como perjudicada y reclamar el reintegro de las cantidades que hubieran sido detraídas de sus fines. A veces también el conflicto es de naturaleza indirecta. Por poner un ejemplo, imaginemos un procedimiento penal por un delito de incendios forestales en donde la acción penal se dirija contra personal del Servicio de Prevención y Defensa de Incendios Forestales. Lógicamente, la Administración autonómica no es directamente perjudicada, pero claramente están perjudicados los fines generales a los que sirve. Por tanto, es claro que en todo ejercicio ilegítimo hay un conflicto de intereses. Pero es cierto que hay casos en donde el ejercicio puede ser legítimo y no hay conflicto de interés, y hay conflicto de intereses. Los dos supuestos paradigmáticos, a mi juicio, más problemáticos son aquellos supuestos en donde el procedimiento penal se ha iniciado por una denuncia de la Administración autonómica dirigida a la Fiscalía, pero en donde no se hacía referencia ni se intuía la existencia de actuación de ningún funcionario, y todos aquellos supuestos en donde la Administración autonómica está personada ya o a la par se persona como perjudicada en un procedimiento penal y posteriormente o a la par se imputa a un funcionario público o a una autoridad. Es cierto que el análisis del expediente puede derivar la inexistencia de indicios que hagan comprometer esa legitimidad. Pero es cierto que el conflicto de intereses se da en el momento actual, porque en el momento en que la Xunta de Galicia está personada en un procedimiento penal ejerciendo, sosteniendo una futura acción penal y se ven comprometidos los intereses, el derecho de defensa de funcionarios públicos, desde el primer momento la tesis que en cierto modo se vería obligada a sostener la Administración autonómica en principio parece la de que culpables son los demás e inocentes son mis funcionarios. Esto tiene mecanismos y precisamente quizás ese mecanismo de garantía, aunque parezca extraño, es el de la denegación de la asistencia letrada, porque la denegación de la asistencia letrada no significa que se pierda el derecho a la protección por parte de la Administración. Y además es mucho más garantista para el funcionario, porque en caso contrario nos podremos ver en un problema quizás mayor, que es el supuesto de la revocación. Aquellos supuestos en donde la asistencia letrada ha sido concedida y al hilo de la instrucción penal se aprecia de modo ostensible que el ejercicio de la función no ha sido legítimo y ha de dar lugar a la revocación del mismo. A mi juicio, y esto es una opinión muy personal, mejor es una denegación que una revocación, porque esa revocación además tiene que exteriorizarse a través de actos mediante el cambio de letrado. Eso no significa tampoco que no haya garantías en esos supuestos. Están previstos, se prevén también en la nueva ley de ordenación. Para esos supuestos, que es cierto que para nosotros también son expedientes de laboratorio prácticamente, no se da la casuística, ¿no? Se pueda conceder una asistencia letrada que posteriormente sea revocada, el letrado que llevará o sostendrá la acción penal ejerciendo la acusación no será el mismo, evidentemente, que el que haya prestado esa asistencia letrada. ¿Qué pasa en aquellos supuestos, y que decía antes, de denegación de la asistencia letrada y que posteriormente el funcionario sea declarado absuelto o sea archivada la causa? Bien, el derecho a asistencia letrada permanece ahí y el modo de satisfacer el mismo es mediante el reintegro de las cantidades que el mismo hubiera podido abonar, con los límites, evidentemente, que sean establecidos y que se consideren convenientes, para ver restituido plenamente su derecho, mediante el cumplimiento únicamente de los requisitos que reiteradamente ha señalado la jurisprudencia o señalo a título de ejemplo, sentencia 4 de febrero de 2002, recurso de casación contencioso 3271-96, ponente Xiol Ríos, que requiere que los hechos, que la instrucción o procedimiento penal haya sido motivado por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del funcionario público en una actuación administrativa o de otra índole que ha dado lugar a este procedimiento penal, que no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, defecto, desviación de poder en convergencia con intereses particulares y que se declare, finalmente, la inexistencia de responsabilidad penal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal o bien la inexistencia de estos o que estos no son de naturaleza ilícita. Con ello, por tanto, se vería totalmente satisfecho el derecho del mismo y el cumplimiento, en suma, de este derecho a naturaleza estatutaria que recoge el artículo 14F del EBEP. Gracias y perdón por el rollo.
Bien, bueno. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Pantín, soy el presidente de la sección de la Audiencia Provincial que está en Santiago. Quisiera agradecer la amable introducción de Antonio y la oportunidad de estar con ustedes hablando de un tema que no solamente daría para una intervención en una mesa, ni para una mesa, ni para un curso, sino que más bien podría ser por sí solo una asignatura universitaria. Por lo tanto, trataré de ser extremadamente sucinto, darles un leve esbozo de esta materia, que es las medidas de intervención en los derechos fundamentales en el seno de la instrucción de la investigación penal, y aprovecharé como eje o como base de mi intervención la reciente Ley Orgánica 13/2005 de 5 de octubre. Es una ley que se aprobó el mes pasado y que pasa a regular las intervenciones en derechos fundamentales, fundamentalmente las realizadas con medios tecnológicos. No obstante, tiene cierta vocación de establecer una sistemática sobre estas intervenciones en derechos fundamentales. Entrará en vigor el próximo mes y significa un cambio grande en la, digamos, sistemática o el panorama que tienen los operadores jurídicos ante ellos a la hora de actuar en relación con los derechos fundamentales. Por ello, parece necesario realizar un breve recordatorio de cuál ha sido la situación hasta estos momentos y hasta la aprobación de esta ley. Bien, durante muchos años, más bien desde la Constitución, realmente lo único que se estaba regulado legalmente en cuanto a la posibilidad de que en la instrucción se incidiese en los derechos fundamentales, quiero dejar claro que estamos hablando de medidas que limitan los derechos fundamentales porque son necesarias para obtener datos en el seno de la investigación. ¿Por qué digo eso? Porque también a una instrucción penal, es evidente, se pueden afectar derechos fundamentales, pero desde otra perspectiva, es decir, las medidas cautelares, una persona puede ser objeto de detención o de prisión, o medidas también de protección de la víctima, la más conocida, pues el alejamiento, que muchas veces hemos oído, la limitación de comunicaciones. Pues bien, estamos hablando de intervenciones que son necesarias para obtener datos para la investigación penal. Pues bien, lo único regulado legalmente desde el siglo XIX, era la entrada y registro domiciliario. Había una mínima, bueno, en algunos aspectos suficiente, pero en otros insuficiente regulación de la intervención de las comunicaciones, de la correspondencia, las comunicaciones postales, vamos a llamarlo así como género, y luego se introdujo una raquítica regulación o referencia a las intervenciones telefónicas. La regulación era absolutamente insuficiente y fue necesario que la labor jurisprudencial, la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional, basándose en gran medida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la jurisprudencia del Tribunal que la aplica, en convenios internacionales y en el derecho comparado, la que fue llenando de contenido las posibles intervenciones que había que realizar en el seno de la investigación penal para obtener datos y que se llevasen a cabo en estos ámbitos en que inciden en el derecho a la inviolabilidad domiciliaria y en el derecho al secreto de las comunicaciones. ¿Cuál fue la situación? Que se fue ampliando el corpus jurisprudencial y doctrinal en relación a estas intervenciones y llegó un momento en que también se aplicaron estos criterios, estos principios, estas exigencias a otras intervenciones que tenían que ver, incidían en los mismos derechos, pero que ya no eran intervenciones en las comunicaciones telefónicas, las comunicaciones telemáticas, tal como se le llama. Eso ya inmediatamente fue amparado por el paraguas de las intervenciones telefónicas, pero luego otra serie de medidas que no tenían un apoyo mínimamente claro en los textos legales. Y esto presentaba muchos problemas. Uno, de calidad democrática. Estamos hablando de fricción entre la libertad y la seguridad, en último extremo, entre la necesidad de perseguir el delito y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo entiendo que, salvo en los países anglosajones, en los países regidos por la ley, debe ser la norma que deriva del Parlamento la que determina cuál es el grado de inmisión en los derechos fundamentales que los ciudadanos deben tolerar. No deben ser las decisiones de los tribunales. Y, por otro, también esta garantía implicaría que habría debate y que habría una mayor publicidad. Y, por otro lado, esto también incide en factores políticos relevantes. Es decir, hay que determinar qué puede hacer la policía por sí sola y qué necesita una previa autorización judicial, qué puede hacer un poder del Estado que necesita la intervención de otro. Y esto es algo que no deberían decidir los tribunales, sino que debería ser algo que la ley dejase bien claro. Bien, esto generaba también problemas fortísimos de calidad jurídica. Es decir, si son los tribunales con sus decisiones los que van llenando de contenido determinadas actuaciones, ello implica que se hace por un poco ensayo-error. El artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las pruebas que deriven indirectamente, directo o indirectamente, de vulneración o que se hayan obtenido violentando derechos fundamentales son nulas, no pueden surtir efectos en el proceso, tanto la prueba como las que deriven de ella, aunque esto luego ha sido aquilatado jurisprudencialmente. Pues bien, si estamos partiendo de un sistema en que son las decisiones de los tribunales las que determinan qué se puede hacer o qué no se puede hacer, pues es lógico que en los sucesivos escalones, desde el juez de instrucción, que entiende que una cosa se puede hacer, el recurso o la decisión que sea de la audiencia puede entender que eso no respetaba los derechos fundamentales, y así una cadena de decisiones que no tienen por qué ser coincidentes, lo cual puede generar el evidente problema de la impunidad de delitos en los cuales se han obtenido pruebas que a la postre se han entendido que no se han conseguido siguiendo unos estándares que no están prefijados claramente en la norma positiva por esta falta de pautas normativas del derecho positivo. Y, por otro lado, genera graves problemas de licitud. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que cuando el Estado o cuando el poder, la autoridad pública, incida en los derechos fundamentales, en la vida privada, familiar, domicilio y correspondencia, tiene que realizarse en virtud de una injerencia prevista en la ley. Es decir, aquí parece establecerse que tiene que haber una ley que ampare la decisión. Ya no vale que está la situación general que se ha dado, que está la Constitución y luego el juez, que es quien aplica los principios constitucionales y puede entender que una actuación es permisible o no, o autorizable. No. El convenio habla de ley. Cosa distinta es que el Tribunal Europeo finalmente haya tenido que hacer asimilable la ley al sistema legal, también porque hay países en los que rige el sistema, digamos, anglosajón, de creación jurisprudencial del derecho más que normativa. Pues bien, en esos supuestos, el Tribunal Europeo entiende que cuando la doctrina tiene un grado de consolidación y de fijeza suficiente y pueda ser previsible para el ciudadano que el poder, en definitiva, incida en sus derechos fundamentales, en esos casos puede ser tolerable, aunque no haya una norma escrita que lo regule. Pero a mayor grado cuanto mayor sea el grado de incidencia, mayor será ese grado de fijeza de la situación normativa. Pues bien, se fue malviviendo en esta situación y realmente los jueces, sobre todo los jueces de instrucción, se sentían como pequeños legisladores o casi como pequeños dioses. La policía pedía una medida pintoresca a veces y a veces extremadamente invasiva, poner micrófonos en el salón de la casa de alguien. Pues el juez se amparaba en la doctrina jurisprudencial relativa al secreto de las comunicaciones o del domicilio y dice, bueno, como esto se afecta a lo mismo, pues yo puedo hacerlo y yo lo autorizo o no lo autorizo, pero se metía en una parcela en que no hay ninguna ley que regule que se pueda poner, o no lo había, que se pueden poner micrófonos en el seno dentro de un domicilio. Estaba prevista la entrada de un domicilio para coger cosas y marcharse, no para tener un micrófono puesto allí durante determinado tiempo. Pues bien, esta situación en que los jueces éramos una especie de legisladores, ya desde el año pasado, sentencia del Tribunal Constitucional 145/14, parece que se ha acabado. En esta sentencia se trataba de una prueba, era un caso de asesinato, o sea que no era una bagatela, y eran conversaciones de los detenidos en los calabozos y en los que se con autorización judicial se había puesto un micrófono para grabarlas. Eso se hizo, ¿por qué? Porque ya el Supremo había amparado en una ocasión anterior esta práctica. O sea, no se hizo, no fue un salto en el vacío, sino que había una base jurisprudencial. Pues bien, el asunto llegó al Tribunal Constitucional y entendió que eso no se podía hacer. No se podía hacer y distinguió, y yo creo que un buen criterio. Una cosa es que tengamos una regulación raquítica del secreto de las comunicaciones y las intervenciones telefónicas, un artículo que es completamente insuficiente, pero hay una base legal y eso se puede haber, digamos, dotado de contenido por la creación jurisprudencial. Y otro supuesto es este, en que no hay ninguna norma que, de una manera expresa o implícita, regule este tipo de injerencias. Y el resultado fue que esa prueba se eliminó del bagaje probatorio, no obstante el asunto concluyó con sentencia condenatoria porque había unas pruebas independientes de esta que permitieron tal sanción del hecho. Y expresamente dijo el Tribunal Constitucional, no puede ser trasladada esta doctrina relativa a las intervenciones telefónicas a un escenario de injerencia en el secreto de las comunicaciones en el que no existe previsión legal alguna. Bien, a partir de este momento cundió el pánico en todos los operadores jurídicos. Se estaban haciendo muchas cosas con autorizaciones judiciales y que se vio que con arreglo a esta doctrina no tenían amparo y era evidente que se podían estar perdiendo muchas ocasiones de luchar eficazmente contra el delito, investigar delitos, por cuanto sí que los delincuentes usan los medios tecnológicos en la medida que les pueda convenir. Bien, el resultado fue la aprobación de esta ley 1315, lo cual demuestra que el legislador, cuando le da la gana, hace las cosas muy rápido. Si cambiaron la Constitución en 10 días, pueden hacer cualquier ley en un plazo medianamente razonable. Y esta ley establece una regulación de la investigación por medios tecnológicos. No obstante, sí que cambia el título, la referencia del título octavo del libro al que se refiere, y habla de las injerencias en los derechos fundamentales previstos en el artículo 18 de la Constitución. Parece que habla, digamos, con grandes palabras. Y ahí es bastante impreciso. ¿Por qué? Porque el artículo 18 regula parte del secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de datos. Y es evidente que la regulación que a raíz de esta ley se introduce solo regula muy parcialmente estas facetas. Es decir, una faceta poderosísimamente invasiva, como puede ser la investigación del ADN, tiene su propia regulación, un poco fragmentaria, incluso alguna en la ley de enjuiciamiento criminal, pero no está en este título. Otros aspectos que inciden en la intimidad, que es un derecho del artículo 18, como los cacheos, las intervenciones corporales, tampoco están reguladas en ese título, y por último tampoco el uso de datos personales en el seno de la investigación penal. No obstante, es una mejora, se da una regulación moderna y que en muchos casos lo que ha hecho es recoger los criterios jurisprudenciales, lo cual suele ser la mejor manera de hacer las leyes. Lo que ya es consolidado en la práctica lo plasmemos, y eso mismo se hizo, por ejemplo, en materia de prisión preventiva. Y desapareció toda la enorme problemática que daba lugar anteriormente a la prisión preventiva. Se recogieron los criterios jurisprudenciales, se palmaron una norma y esta norma es la que se aplica ya sin ningún problema por los tribunales. Pues bien, la ley lamentablemente no podía haber establecido una pauta general para todas las intervenciones, tecnológicas o no, y luego desarrollar cada una de ellas. Y a eso me refiero porque también en este título está comprendido la entrada y registro domiciliario y la intervención en las comunicaciones por correspondencia. ¿Y por qué es una pena? Porque en general son reconducibles todas esas incidencias en derechos fundamentales a unos mismos criterios generales de presupuestos y de manera de desarrollo, y es una pena que no se hubiera establecido, digamos, de manera común. Sí que se establece esta pauta común para las tecnológicas, pero, repito, podría haber sido extendida o ser extensible a las demás. ¿Cuáles son los presupuestos por los cuales y los criterios por los cuales se tiene que regir estas actuaciones que en el seno de la instrucción penal inciden en derechos fundamentales? Uno, la autorización judicial, salvo aquellos casos que sean incidencias leves en la superficie del derecho, que no sean particularmente invasivas y que se permite que lo realicen las fuerzas policiales, ya sea en la jurisprudencia o a través de expresas habilitaciones que contiene la ley. Pues bien, se trata. Principio de especialidad, los principios que han de regir, que es la investigación se refiera a un delito concreto. Tiene que ser adoptada en el seno de un proceso judicial y no caben las que se llaman investigaciones prospectivas, causas generales, es decir, aquellos supuestos en que se abre una investigación sin que exista una mínima definición sobre cuál es el hecho que se ha cometido, se va a cometer o se está cometiendo y la persona investigada. No se trata de, porque alguien sea sospechoso, abrir una causa general para averiguar qué podemos encontrar en contra de él o frente a él. Como dice la ley, no podrán autorizarse para prevenir delitos, para prevenir la posible o averiguar cuál es el hecho que pudiera haber cometido una persona, sino más bien es, tenemos un hecho, averiguamos si esta persona lo ha cometido. Bien. Y, en segundo lugar, hace falta que exista una base objetiva, es lo que se llama el presupuesto habilitante. Este es el eje al final de toda la polémica que se da en los tribunales, el eje fundamental. para adoptar una medida que incida en los derechos fundamentales o que incida al menos de manera suficiente e intensa en los derechos fundamentales, es necesario que existe una base previa que apunte a esa persona como posible responsable de un hecho. No pueden adoptarse en el vacío, basándose en corazonadas, en sospechas indeterminadas. No hace falta tampoco una prueba, evidentemente, pero sí que hace falta algo que sea susceptible de ser razonado y puesto por escrito como una base previa que apunte a una determinada persona. Así, la ley establece expresamente que es necesario en la solicitud la exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida y los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud. Es decir, es necesario que haya una base previa, y esto es el criterio de los jueces de instrucción a la hora de valorar si existe o no existe, suele ser generalmente el momento más delicado, porque eso que se entendió como suficiente puede ser entendido que no es así por otro tribunal superior. Bien, otro criterio es el de idoneidad. La medida tiene que ser, se ha de acordarse en la medida en que sea útil para la investigación y solo debe subsistir en la medida en que así lo sea. El principio de excepcionalidad o subsidiariedad solo podrá acordarse la medida cuando no haya otras que puedan llevar al mismo resultado y que sean menos incisivas o menos lesivas de los derechos fundamentales. El principio de necesidad ha de ser, no es que sea indispensable, pero hay que entender que si no se acuerda, la investigación puede sufrir un perjuicio. Y, por último, el de proporcionalidad, que aquí se ha establecido en la ley expresamente como uno más de los requisitos, en otros pues es el requisito general que abarca a los demás. Pues bien, se trata de poner en una balanza el beneficio que se puede buscar obtener con la medida, es decir, el grado de razonable seguridad que podemos tener en que se obtengan datos que sean importantes, y por otro lado lo que estamos haciendo, que es limitar un derecho fundamental. Es este balance, este contrapeso, debe ser el eje de la decisión judicial. Y para ello, ¿qué criterios tenemos que seguir? Por la ley expresamente habla de la gravedad del hecho, de la trascendencia social, la intensidad de los indicios, es decir, cuanto más segura sea la posible atribución del hecho a una persona, parece que está más justificada la adopción de la medida, y la relevancia, que lo cual está ligado con el principio de necesidad. Pues bien, en cuanto a la gravedad del hecho, luego a la hora de desarrollar cada una de las medidas que la ley prevé, sí que se establece en alguna de ellas que esa medida solo puede acordarse en relación con la investigación de unos determinados delitos o delitos que tengan una determinada pena. Es decir, en términos generales, cuando la ley no diga, no establezca un criterio de gravedad específico, habrá que atender a esta pauta general y poner en balance beneficios y posibles pérdidas, ¿no? Pero en otros casos la ley expresamente dice cuáles son los delitos que pueden justificarlo. Bien, ya como queda poco tiempo, voy a señalar como novedades que introduce la ley y que tienen realmente interés, es que las medidas, ya se dice expresamente, que puedan ser acordadas o de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. Siempre tiene que ser oído el Ministerio Fiscal y se da un plazo desde que se solicitan. El juez tiene un plazo de 24 horas, lo cual está muy bien porque las medidas estas siempre se acuerdan, se solicitan al juzgado de guardia, pero se solicitan al juzgado de guardia, se acuerdan al cabo del tiempo, entonces parece que la competencia del juzgado de guardia ya queda muy aquilatada. Usted le pide y usted tiene 24 horas para acordarlo o no, y si no, el asunto ya no deja de ser suyo. Y también se establece la posibilidad de pedir información complementaria. Se regula también de una manera expresa, aunque ya había sido tratada extensamente por la doctrina jurisprudencial, ¿qué ocurre cuando en el seno de una investigación se encuentran pruebas que no, o datos que sirven para la investigación o prueba de un hecho distinto al que ha dado lugar a esa investigación? Rige el principio de especialidad. En principio, se autoriza que una persona se penetre en su intimidad solo para buscar datos que se refieran a un hecho delictivo concreto. ¿Qué ocurre si encontramos otros? Bien, lo que se llama el hallazgo casual. La ley trata de regularlo y dice expresamente que pueden servir como medios de investigación o prueba de un delito distinto y establece pues una pauta, pues digamos, más bien mecánica de que el juez que está investigando realizara copias, testimonios, que lo mandara al juez que sea competente para investigar el nuevo delito. Así el nuevo juez podrá ver si esa medida estaba era autorizable o si ha seguido todos los pasos de legalidad. Bien, esto tiene menos interés. Para mí, y esa es mi opinión personal, la ley olvida una cosa. Si para investigar un hecho concreto entramos en la intimidad, ya sea la intimidad de correspondencia, la domiciliaria o la intimidad pura de una persona, porque estamos investigando un hecho concreto, puede tener sentido que si actuando todos de buena fe encontramos otros datos que puedan servir para probar otros delitos, que se utilicen. Bien, el principio de especialidad, digamos que podría aquí plegarse o ceder. Pero lo que no, para mí, yo creo que no tiene ningún sentido es que ceda el principio de proporcionalidad. Es decir, si encontramos en el seno de una investigación telefónica datos que hacen pensar que esa persona ha cometido un delito, pero que es un delito que por su poca entidad jamás daría lugar a que nadie le pinchara el teléfono o fuera a entrar en su casa, eso no debería valer como prueba. Esa es mi opinión personal. O sea, el principio de proporcionalidad no debe ceder, porque si no, ¿qué sería? Pues que un pinchazo telefónico convierte aquello en una especie de espectáculo para todas las fuerzas de seguridad o quien quiera mirar allí. Porque entonces vamos a hurgar aquí a ver si encontramos datos que nos valgan para cualquier cosa. No, tiene que el principio de proporcionalidad tiene que seguir rigiendo. Es una opinión personal, la ley no lo dice y ya veremos cómo sigue la evolución jurisprudencial. Pues bien, brevemente mencionaré cuáles son las novedades y los casos concretos, las intervenciones concretas que se prevén en la ley. En cuanto a la intervención de correspondencia escrita y telegráfica, se establece un criterio expreso de gravedad. Es decir, solo se puede acordar cuando los delitos tengan una pena de al menos 3 años de prisión, sean delitos de terrorismo o se refieren a grupos o organizaciones criminales. Problema enorme. Prevaricación no tiene pena de prisión, no es terrorismo, no es grupo ni organización. La prevaricación, incomprensiblemente, ha quedado fuera. El cohecho va generalmente unido a la prevaricación, pero bien, podían haberlo pensado de otra manera. Se mantiene la posibilidad de que las intervenciones puedan ser acordadas por la autoridad gubernativa, pero solo en casos de terrorismo, cuando sea excepcional, circunstancias especiales de urgencia e indispensabilidad, y tienen que ser ratificadas judicialmente. Plazo de duración, un máximo de 18 meses y a través de periodos de 3 meses que pueden ser sucesivamente prorrogados. Bien, en cuanto a la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, se trata de primordialmente los terminales, y aquí se ha dado el mismo tratamiento, en definitiva, estamos hablando de Internet y el teléfono. Como ya es una realidad que van unidos, se da una misma regulación, mientras que otros medios como los faxes, burofaxes, esos están dentro de la intervención de la correspondencia. Cabe que también se realice la intervención de terceras personas, aun cuando no sean el investigado, pero que tengan relación con su actividad supuestamente delictiva o puedan ser vehículos de información para el mismo. Y se trata no solo del acceso del contenido de las conversaciones o de las comunicaciones, sino también puede ser a todos los datos asociados. Pues lo vemos en casos que todos conocemos, que importa el teléfono, da lugar a una localización, una geolocalización, da lugar a un montón de datos de tráfico que pueden ser usados en el seno de la investigación. Por lo tanto, habrá que precisarse cuál es la extensión del ámbito en que se incide. En cuanto al plazo y los casos en que se pueden realizar las intervenciones, se mantiene una regulación análoga a la postal, y es de interés que se regule expresamente que se excluirán de la causa aquellos datos que se refieran a la vida íntima de las personas, lo cual también podría entenderse aquellos datos que sean banales o irrelevantes para la investigación. Es decir, ahora las partes, de manera sistemática, que están en una investigación, y a lo mejor hay 20 o 30 partes, tienen ahí sus grabaciones de todo cuanto se ha alargado por un teléfono de una persona durante meses. Eso es una aberración. Entonces, ahora ya se regula de manera específica, de manera que haya un control judicial para que la gente no sepa más de lo que deba saber. Y luego se introduce también otro aspecto que ya en la primera sentencia que reguló de manera sistemática y extensa este tema, que fue del 92, de Ruiz Vadillo, en este caso se hablaba de que debe notificarse el hecho de que se ha intervenido en esas conversaciones y que se ha intervenido a las personas que sean interlocutores en las mismas. Esto la ley, eso se dijo, no se hizo jamás, y ahora la ley lo vuelve a recoger. Entonces hay ese deber de notificación a terceros, pero claro, con las lógicas salvaguardas de que eso no se debe hacer cuando se ponga en peligro la propia investigación u otras posibles investigaciones o cuando lisa y llanamente sea imposible. Bien, como ya me estoy pasando, voy a hacer una breve alusión de cuáles son las otras medidas de intervención en derechos fundamentales que se prevén en la norma. Uno, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos. Grabar conversaciones. Se prevé expresamente que sea en lugares públicos, pero también en el seno del domicilio. No obstante, lo que es relevante es que se dice que solo se grabarán aquellos casos que se refieran a encuentros concretos. No es poner un micrófono en un piso a ver qué largan los que viven aquí, sino vamos a poner un micrófono porque se van a reunir Pepito y Juanito y van a organizar una buena. Pues en esos casos se puede hacer y solo es para ocasiones concretas. Bien, otra medida es la captación de la imagen, la grabación de imágenes en vías públicas. Eso se permite que lo haga la policía. ¿Por qué? Porque si son vías públicas, la incidencia en los derechos fundamentales, particularmente en la intimidad, es mínima. Y entonces, en esos supuestos, siempre que no se refieren a espacios de privacidad, se permite. Otro aspecto que se ha regulado por primera vez es el uso del GPS localizador, lo que vemos en las películas, que le ponen debajo del coche un artilugio o en la ropa o donde sea, y eso permite tener una localización permanente de esa persona investigada. Esto ya se regula específicamente y, aunque había dudas, se exige que sea una autorización judicial. ¿Por qué? Porque se incide de una manera bastante intensa en la intimidad de la persona. Otra situación novedosa es el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. La visión es muy garantista. Se trata de que, ya sea porque estamos registrando, haciendo una entrada de registro, o porque simplemente a una persona se le detiene, se le intercepta y se le aprende un teléfono, cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento de la información, acceder a esos datos requiere la autorización judicial, cosa que hasta ahora era dudosa en muchos supuestos y se consideraba que podía ser incluso inherente a la detención o a los registros. Bien, y ya acabando, los registros remotos sobre equipos informáticos. Esto parecía ciencia ficción. Esto, por ejemplo, en Alemania el legislador no quiso que se llevara a cabo, y se trata de que, a través del uso de datos, del uso de códigos y, sobre todo, la instalación de software pirata, espía, se pueda tener acceso a todo lo que se haga en un determinado dispositivo de forma remota y telemática sin conocimiento del titular. Esto implica un grado invasivo tremendo, porque se incide poderosamente en varios derechos, y por eso la ley establece un criterio de gravedad reforzado. Es decir, no son solamente estos supuestos que hemos dicho anteriormente, sino que se exige que sean organizaciones criminales, terrorismo y delitos particularmente graves, y se exige un mayor grado de gravedad que el de los 3 años que será la pauta en las demás intervenciones. Y también la duración en este caso, que mientras que la pauta son hasta 18 meses por 3 meses prorrogables, aquí es con un máximo de 3 meses y con una duración inicial de 1 mes. Bien, pues dejando muchas cosas en el tintero, acabo mi intervención. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bien, pues vamos a concluir entonces esta primera mesa redonda de hoy con un tema que es la unidad y la pluralidad de procesos. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a los directores del curso y en particular a Antonio Roma, también a Ángel Pantín, por la posibilidad de participar en este evento y al mismo tiempo felicitar al equipo de organización por la elección del tema, ya que ahora, si no más que nunca, ha sido una manera evidente la eficacia que consigamos en la prevención y la represión de los delitos cometidos en el seno de la administración pública está en relación directa con la confianza en nuestra sociedad y la credibilidad en sus instituciones. A menor eficacia en esa tarea, mayor impunidad, menor confianza y menor bienestar y crecimiento también en términos económicos. Sí entendemos que la confianza en el sistema es una variable clave en el desarrollo económico financiero de un país. Mi enhorabuena, por tanto, por la oportunidad del curso. Estos días se conocía por la prensa, anteayer Concretamente, que uno de los asuntos judiciales, muchos que se derivaron de la gestión pública del Ayuntamiento de Marbella en una determinada época, la Fiscalía había rebajado la petición de pena de prisión para Julián Muñoz de 11 años, que era lo inicial, a 3 años y 6 meses. Aunque lo cierto es que suele haber muchas divergencias entre lo que es la realidad judicial y las noticias que, o su traslado a los medios de comunicación, salvando las distancias que pueda haber y podamos desconocer en este momento, porque no tenemos a la vista verdaderamente el procedimiento, la cuestión sí puede servirnos para ilustrar el siguiente planteamiento. Estamos aquí ante un proceso con una pluralidad de acusados que se sigue a su vez por varios delitos: malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación administrativa en la contratación de obras municipales con una empresa determinada. Esa rebaja de la petición de pena se ha extendido también a otros de los acusados en este asunto, y una de las razones de ello, y por eso traemos la cuestión a colación, es la apreciación de que se han producido dilaciones indebidas, lo que opera como una atenuante con el consiguiente beneficio de rebaja de la pena. El artículo 24 de nuestra Constitución garantiza, entre otros derechos, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, lo que el Tribunal Constitucional ha señalado que, como mínimo, exige que la causa sea oída en un plazo razonable, que es la terminología que, por otra parte, emplea el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Que la tramitación de una causa dure mucho tiempo no significa que se esté vulnerando ese derecho. Para que se vulnere es necesario que esa larga duración sea injustificada, y esta es una cuestión que hasta ahora debía valorarse examinando cada caso en concreto, en atención a distintos criterios como la complejidad del asunto, cuánto duran otros asuntos similares, cuál ha sido en ese caso concreto la actuación de las partes o la actuación del órgano judicial o de las autoridades. Decimos, perdón, que hasta ahora estos eran los parámetros que jurisprudencialmente se venían siguiendo y que exigían de un análisis pormenorizado de cada supuesto en cuestión, así la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014, entre otras, porque a partir de este momento y con otra de las reformas recientes que se han operado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto por la Ley 49/2015, de 5 de octubre, se introducen, como sabemos, unos plazos máximos para la instrucción y, sin duda, en el modo de abordar la cuestión de los tribunales, esto va a exigir una nueva perspectiva. La cuestión, como decía al comienzo, de la que vamos a tratar es de la unidad y la pluralidad de procesos. Uno de los principales problemas que se genera en la labor de los tribunales en la investigación de delitos de corrupción, si queremos hablarlo así en unos términos muy genéricos, sobre delitos cometidos en su caso en el seno de la administración pública, es que estos suelen presentarse como un fenómeno en el que intervienen un amplio número de personas, además lo hacen de forma grupal, de forma organizada. Puede haber eventualmente también un gran número de víctimas. Y todo esto va a desencadenar en lo que conocemos como macroprocesos o macrocausas judiciales. En estas no son infrecuentes situaciones como la que acabamos de apuntar, que se dará en ese supuesto en relación con el exalcalde de Marbella, dada la tardanza en esos macroprocesos, tanto en la investigación como el enjuiciamiento, pero fundamentalmente en las fases primera de investigación o instrucción judicial y en la fase intermedia del procedimiento. El motivo de que varios hechos delictivos sean investigados y sean juzgados en un mismo proceso y para todos ellos se resuelva en una misma sentencia es que entre esos delitos existe o se aprecia una conexión o un enlace. En la terminología de la ley procesal, de la ley de enjuiciamiento criminal, es lo que se conoce como delitos conexos. El paso de la comisión de un delito hasta la sentencia en que se condene o se absuelva por el mismo es lo que constituye el proceso. Hablamos de proceso penal, sea uno o varios, para referirnos a una sucesión de actos. Desde el conocimiento de la noticia criminal, la noticia criminis por parte de la autoridad judicial, que puede tener lugar de diversas maneras, hasta el traslado a la persona a la que se atribuye ese hecho delictivo de la creencia o la convicción de que es el responsable del mismo, los actos de defensa que el propio acusado puede llevar a cabo, los actos de la víctima, en su caso, de las demás partes, como puedan ser los responsables civiles, los actos del juez, del jurado popular, si interviene la sentencia u otra forma de terminación legal del proceso, como puede ser un auto de archivo o de sobreseimiento, o ahora también como novedad con la reforma por la Ley 41/2015 de un decreto del fiscal autorizado por el juez. En fin, todos esos actos vienen a conformar lo que conocemos como el proceso penal. Y este se puede desarrollar de una o de varias formas, más o menos dilatada, con mayor o menor predominio de la oralidad, con práctica de la prueba o sin práctica de la prueba. Esas diferentes formas en que el proceso puede desarrollarse es lo que se conoce a su vez como procedimiento. Desde el punto de vista del método y del estudio, esa distinción entre proceso y procedimiento es importante. Nos lo decía ya hace mucho tiempo el jurista italiano Carmine Luti. Y utilizando una imagen que se suele emplear en la Facultad de Derecho y a mí me parece de utilidad, se explica la diferencia con... esta imagen, el proceso es el tren y el tren puede discurrir por varias vías. Esas varias vías son los procedimientos, los distintos procedimientos que la ley contempla. Juicio rápido, el procedimiento ante el tribunal del jurado, el sumario ordinario, etc. El texto original de la ley que regula los procesos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data ya de 1882, en su artículo 300 decía que cada delito daría lugar a un proceso. Pero, sin embargo, en el supuesto de varios delitos conectados entre sí, eso que hemos denominado delitos conexos, no habrá tantos procesos como delitos, sino que todos se van a instruir, investigar y se juzgarán en un solo proceso. ¿Qué sucede? Que por la complejidad, por la materia, por la amplitud de estos delitos conectados entre sí, ese tren puede alcanzar una envergadura de tal magnitud que sea inviable su transcurso, su discurrir por un solo procedimiento en términos de eficacia de la justicia y del derecho a un proceso en un plazo razonable. En la propia sentencia del caso Malaya, y podemos verlo, no sé si es legible en la diapositiva, en parte para explicar también lo extensa que es la propia sentencia, se hace un resumen de lo que supuso tanto el sumario como el posterior enjuiciamiento. Si se puede leer, estamos hablando en el caso Malaya de 4 acusaciones, 95 procesados, lo resumo, 186 tomos de sumario, 30 tomos solo para el rollo del propio enjuiciamiento, 103 piezas de situación personal y de responsabilidad civil, 21.000 folios en relación con el entramado societario que estaba implicado en el asunto, 170 tomos solo de notificaciones a procuradores. Este es un ejemplo sin duda y puede que uno de los primeros que llamó nuestra atención sobre este asunto de las macrocausas, en que se pone de relieve que realmente no es dudoso que manejar este tipo de asuntos presenta una enorme dificultad. Pensemos ahora en el llamado caso Gürtel, que se inició ya por el año 2007 en lo que a la investigación se refiere y que supone 10 administraciones públicas implicadas en 4 comunidades autónomas distintas, un presunto fraude a las arcas públicas, de más de 43 millones de euros, una causa principal con más de 100 imputados, aunque la apertura de juicio oral en el procedimiento principal al menos se ha abierto frente a 40 personas. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la motivación del legislador, visto esto, para imponer la investigación y el enjuiciamiento conjunto de los delitos que están relacionados, como puede ser en esos supuestos que hemos citado, el caso Malayo o el caso Gürtel, delitos de cohecho, malversación, apropiación indebida, fraude, prevaricación, alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública o delitos de tráfico de influencias? Pues en origen, el propósito del legislador era, paradójicamente, visto esto, buscar la economía procesal, buscar economizar tanto tiempo como recursos a través de esa investigación a la vez y enjuiciamiento a la vez de varios delitos que estaban relacionados. Al mismo tiempo se perseguían otras finalidades, como evitar romper la continencia de la causa, evitar que se pudieran llegar a dictar sentencias contradictorias, permitir una comprensión global del objeto del enjuiciamiento o favorecer las posibilidades de defensa del acusado o de los acusados. Con todo, la proliferación en los últimos tiempos de los llamados macroprocesos y el haberse constatado de los años que se vienen invirtiendo en sus tramitaciones, a veces de forma poco fructuosa, han hecho evidente la necesidad de racionalizar la norma que imponía la investigación y el enjuiciamiento conjunto de delitos que se estimaban que estaban entrelazados entre sí. Podemos citar causas de los problemas que generan este tipo de asuntos y, entre ellas, las siguientes: la complejidad de la materia que antes ya hacíamos mención, unido a la falta de especialización de los titulares de los órganos judiciales, al contrario de lo que ya viene sucediendo en el ámbito de la Fiscalía, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y además en contraposición con la alta especialización con que suelen contar los letrados de la defensa en este tipo de asuntos, y cuyo objetivo a veces será directamente el llevar a cabo estrategias dilatorias del proceso o estrategias que conduzcan al fracaso del proceso para buscar la absolución de sus defendidos. Otra causa es la pluralidad de acusados y la necesidad de dar respuesta motivada a los planteamientos de las defensas. Pensemos que en cualquier momento del procedimiento, al menos en lo que se refiere a la fase de instrucción, cuantas veces quiera cualquier imputado, encausado, llamémosle como se quiera, puede solicitar, por entender que no hay indicios de delito contra él, el archivo sobre seguimiento de la causa. A cada una de esas peticiones ha de darse respuesta motivada y además es susceptible de recurso. La pluralidad de víctimas. En nuestro sistema es posible ejercer al mismo tiempo la acción penal acusando, buscando, aunque no se tenga derecho a ello, podemos decir genéricamente, la condena, y la acción civil buscando el resarcimiento del daño. Cuando hay muchas víctimas, a veces es preciso elaborar, para concretar ese daño y saber cuánto ha de indemnizarse, es preciso, digo, la elaboración de informes periciales complejos. Y eso también tiene una repercusión directa en materia de demora y de dilación del procedimiento. El volumen de la causa, volúmenes como el que antes veíamos a modo de ejemplo, hace que la misma pueda resultar inmanejable por el número de informes, por el número de folios, etcétera, y a la vez puede provocar un efecto colateral indeseado también, que es que el juez emplee la técnica del informe, como no es materialmente posible el estudio, la lectura de todo ese contenido, todo ese material, tanto incriminatorio como exculpatorio, que se va acumulando a lo largo de la investigación, se adoptan las decisiones judiciales en atención a esa especie de resúmenes o informes que profesionales especializados, agencia Secretaría de Administración Tributaria, Vigilancia Aduanera, etcétera, elaboran acerca del trabajo de investigación que vienen llevando a cabo. ¿Cuáles son las consecuencias de la dilación en las macrocausas? Puede ser la ya mencionada, la posibilidad de apreciar las dilaciones indebidas, también una probabilidad natural de que se incrementen los errores humanos. Con independencia de cuál sea la valoración a la labor de la instructora, podemos citar uno de los asuntos que se llevaron a cabo, se estudiaron en uno de los juzgados de Lugo, donde desde una primera operación en que se investigaba un tráfico de drogas, a raíz de intervenciones telefónicas se descubre por un lado un entramado donde se condonan multas por la jefatura de tráfico de Lugo, por otro lado un procedimiento, una supuesta trama de corrupción, adjudicaciones irregulares en el ayuntamiento de Castro del Rey, la operación Rey. En sendas sentencias, la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto, tanto en el tema de las multas como en el tema de la operación Rey, a todos los acusados. En el primer supuesto, 8 de 50 iniciales imputados. En el segundo, 23 acusados. Y la razón de las absoluciones era que la instructora había indebidamente acumulado los procedimientos y además asumido la competencia sobre delitos que no estaban conectados entre sí, ello a pesar de que había desglosado los asuntos en piezas separadas. Es cierto que el Tribunal Supremo ha revocado las sentencias, aunque entendía que existía la irregularidad por considerar que no se había vulnerado el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley, pero en cualquier caso el asunto no deja de ser perturbador máximo si tenemos en cuenta que se emitió un voto particular por el magistrado Luciano Varela Castro, que incluso proponía volver a comenzar desde el principio la instrucción por un juez que sí fuera verdaderamente competente, y al parecer creo que se ha planteado por algunos de los acusados recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese es el argumento que se utiliza como base de recurso ante el Constitucional, volver a empezar de nuevo una instrucción que empezó ya hace muchos años. Con todo, esta cuestión también es cierto que ahora tendría una respuesta ya más clara y distinta, porque como comentaba en la anterior ponencia don Ángel Pantín, el hallazgo casual, que es lo que aquí aconteció, ya tiene una previsión expresa con la reforma de la ley de 2015. Otra consecuencia indeseable es la posibilidad de prescripción. En el caso de los ERE, seguido por el juzgado de instrucción de Sevilla, ha habido diversas personas respecto de las cuales, aunque inicialmente se atribuían hechos delictivos, se ha cesado el procedimiento por entender que estaba prescrito, que estaban prescritos los delitos que se podían imputar. Y ahora también hace poco se leía en la prensa que algunas de las defensas no estaban contentas con la decisión de la nueva titular de dividir en tres piezas separadas el procedimiento, porque ello alejaba la posibilidad de apreciar, en su caso, la prescripción de los delitos, más fácil con la investigación de las de la macrocausa toda en su conjunto. Una consecuencia indeseable y de gran relevancia es la sensación de impunidad que todo ello genera en la sociedad, así como consecuencias que pueden afectar al derecho de defensa, ya que dentro de las macrocausas hay personas a las que se atribuyen delitos de menor gravedad que tienen que seguir la misma tramitación tardía que aquellos a los que se atribuyen hechos de especial relevancia o gravedad, o los que podemos considerar los presuntos responsables. Las cuestiones que generan este tipo de problemas han llevado a que en la ley de 5 de octubre de 2015 se haya introducido una reforma de la manera en que han de tramitarse la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos conexos. Si inicialmente en la ley de enjuiciamiento criminal, como decíamos, los delitos conexos iban a un solo proceso, ahora la cuestión no es así. La regla general es que los delitos conexos se van a enjuiciar por separado. Y para que se enjuicien y previamente se investiguen de manera conjunta, es necesario que se cumplan dos condiciones positivas. Primero, que sea alguno de los supuestos delitos conexos que están tasados en la ley, y segundo, que la investigación y prueba en conjunto de los hechos resulte conveniente para su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades. Segundo, una condición negativa, y es que ello no suponga una excesiva complejidad o una violación del procedimiento. En definitiva, con la reforma se viene a considerar que todos los supuestos de conexidad son supuestos de conexidad no necesarios, se pueden soslayar, son de alguna manera supuestos de conveniencia y es posible su enjuiciamiento separado. Por otro lado, aquí en la diapositiva vemos cuáles, en cualquier caso, cumplidas las otras dos condiciones, positiva y negativa, pueden ser enjuiciados conjuntamente. ¿Cuáles delitos? Los que aparecen ahí en los números 1 a 6. Y teniendo en cuenta, por lo demás, que la principal novedad de la reforma es que si antes de la misma los delitos que se atribuían a una persona al comenzarse una causa contra ella y que no habían sido hasta entonces sentenciados, se entendía que tenían relación o analogía entre sí, lo que quedaba un poco a la discrecionalidad del instructor, se entendían a efectos de atribuir la competencia para un proceso único al mismo juez como delitos conexos. Y ahora ya no es así. Ahora es preciso, para que esa situación de instrucción y enjuiciamiento conjunto pueda darse, además de las condiciones anteriores, por un lado, que el Ministerio Fiscal solicite esa instrucción y enjuiciamiento conjunto y, por otro lado, además, es necesario que todos los hechos sean competencia del mismo órgano judicial. Y ya, por último, y a modo de conclusión, decir que la reforma plantea o se han atribuido a la misma algunas debilidades, como la posibilidad de que genere sentencias contradictorias, la dificultad para comprender todas las circunstancias de punibilidad y culpabilidad de los autores, que no ha regulado en los supuestos del artículo 17.3 debidamente las cuestiones de competencia que se pueden plantear entre los órganos judiciales, los problemas de la continuidad delictiva o el momento hasta el cual se puede llevar a cabo la acumulación de asuntos. Con todo, entendemos que la fortaleza mayor es la de evitar los problemas que antes hemos apuntado que generaban las macrocausas, y ello tiene una incidencia relevantísima por cuanto se conecta, como decíamos, con un derecho fundamental, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Existen otros debates abiertos en relación con propuestas no planteadas en la reforma que también podrían contribuir a lo que en definitiva es su finalidad, que es la agilidad del procedimiento, como la apuesta por una formación y especialización judicial, adecuada dotación de medios materiales y personales a los órganos judiciales, el debate acerca de la conveniencia de reducir el número de aforados, de evitar que en el proceso penal, cuando hay muchos perjudicados, así en los delitos masa, acudan estos al ejercicio de la acción civil en ese mismo proceso penal, o un mayor fomento al principio de oportunidad para no acusar, por ejemplo, a los autores de delitos bagatela y fijar el procedimiento en la búsqueda de la condena de los principales responsables de estos grandes grupos de delitos que generan las macrocausas. Gracias y perdón por el tiempo.
Bueno, pues han sido unas tres excelentes intervenciones separadamente, que yo creo que nos han diseccionado tres aspectos. Es decir, quedaría por hablar los plazos procesales como nos quedan ahora, pero eso ya sería entrar en guerras en este momento. Yo voy a ceder el paso a las preguntas que, por favor, tengáis.
Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta era para el señor Ángel Pantín. Comentaba usted que con la nueva regulación en relación a la injerencia en los derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad se ha regulado por primera vez y se establece cuál es la gravedad que debe tener un delito para poder acudir a medidas de ese tipo de intervenciones. Entonces, también apuntaba usted que había determinados delitos que iban a quedar fuera, como por ejemplo el delito de prevaricación. Pero es muy común que en los procesos penales que se sigan por delitos contra la administración pública, este delito de prevaricación vaya en concurso con otros, o que existan delitos conexos, que en la misma causa, sin necesidad de abrir pieza separada, pueda haber la prevaricación y otros delitos en los que sí concurran esos requisitos de gravedad para acudir a esas medidas. Mi pregunta es, ¿puede ocurrir que en un proceso penal en el que se acuerde una medida de este tipo respecto a un delito que cumple los requisitos, las pruebas obtenidas de estas medidas valgan para uno de los delitos y no valgan para otros?
Sí, es interesante. De hecho, a ver, los abogados están interesadísimos en si se va a considerar aplicable las nuevas pautas de gravedad los procesos anteriores. La norma ya dice expresamente que no, pero era para ellos era algo fundamental porque así podían dejar, digamos, desarmadas investigaciones en que se han producido incidencias en derechos fundamentales, intervenciones sin que el criterio de gravedad de los delitos investigados coincidieran. En cuanto a lo que pregunta, quizás la cuestión deriva de la propia naturaleza de los delitos. Normalmente la prevaricación se investiga porque va unida a un tráfico de influencias, a un cohecho y normalmente a una relación concursal o jurídico-material que justificaría que se investigase en el seno de la misma causa. O sea, yo creo que va a ser difícil que la prevaricación pueda desgajarse, pero en aquellos supuestos en que se empiece a investigar por la prevaricación, pues ahí sí que habría un freno. No se puede hacer con medidas que invadan derechos fundamentales si no hay indicios de cohecho. Pero normalmente las cosas, tal como están siendo, es que alguien investigando A encuentra por el teléfono que alguien habla con del hecho Z, y el hecho Z sí que normalmente tiene que ver con manejos, digamos, de interesarse en negocios en que no se debe interesar o en manejar adjudicaciones, en definitiva algo que está bastante próximo al cohecho, ¿no? El sacar un partido económico de todo esto. Entonces va a ser una solución un poco, va a ser una situación un poco de laboratorio, ¿no? Que la prevaricación se pueda excluir. Pero lo que no cabe es iniciamos una investigación con incidencia en derechos fundamentales para perseguir averiguar una posible prevaricación. Lo cual podía haberse. El legislador no es muy coherente. Es decir, en la reforma del Código Penal eleva la pena en la prevaricación. ¿Y por qué? Solo para que vaya a la audiencia provincial. Es decir, vamos a la prevaricación, darle, digamos, un tratamiento más técnico. ¿Por qué? Le elevamos la gravedad de la sanción, en definitiva, y a la vez lo dejamos fuera de las posibles inmisiones en derechos fundamentales cuando se pueden autorizar para un hurto, para los de la chatarra. Pues los de la chatarra y que quitan el plomo de los cables de teléfonos, pues sí, a eso les intervenimos los teléfonos. Pero la prevaricación, que puede ser una decisión que lesione gravísimamente los intereses públicos, no, hombre, no tiene sentido. Pero bueno, las leyes se hacen así. Por eso nos movemos en especie de este magma. Los jueces tratamos de dar coherencia a todo esto, pero a veces no, digamos, buscamos tanta coherencia que estamos ya fuera del asidero y nos movemos en el vacío, que es lo que nos dijo el Constitucional el año pasado.
Y mientras van pensando quién pregunta después, es que además no es solo la prevaricación, es que hay cantidad de delitos que pueden ser considerados en el aspecto social como graves. Hablo de la pornografía infantil, hablo de tal, están en la misma situación, ¿eh? No es un único caso, precisamente.
No hay, no me dio tiempo a exponerlo. Hay otras intervenciones que quizás porque el legislador las considera menos agresivas, en las cuales no se establecen criterios de gravedad. Pero lo que son el grueso de las que vamos a tener, las intervenciones seguirán siendo las intervenciones telefónicas y telemáticas, sí que se establece ese criterio. Se añade también en los delitos que se cometan a través de medios informáticos, lo cual es lógico. Recurramos a medios, digamos, técnicos para perseguir una delincuencia técnica. Y en esos casos sí que pueden darse delitos con menor gravedad. Pero en los demás casos, pues hay que siempre sopesar. Como decía Antonio, hasta ahora, por ejemplo, delitos contra el patrimonio, que a veces tienen unas sanciones ridículas, pero sí se consideraba que eran hechos que lesionaban gravemente los intereses generales. En el caso del Códice, pues bueno, el Códice, la pena que tenía, pues, en fin, tú vas a robar a un kiosco y probablemente te cae una pena mayor que robar el Códice. Pero sí que se entendía que aquello tenía un interés general histórico y, digamos, desde muchos puntos de vista, que justificaba que se pudieran adoptar medidas que incidan en derechos fundamentales, y eso no parece que sea discutible, ¿no? Ahora ya, pues sí que habría cortapisas para acordarlo, desde luego.
Y luego, enlazando un poquito con lo que decía Sandra, el tema de los plazos. Ahora mismo hay una discusión muy, muy en voz alta por parte de todas las asociaciones judiciales y fiscales. Es decir, están las carreras muy revueltas, particularmente la mía. Es decir, ¿por qué? Porque se ha producido una limitación de plazos a través de un sistema que no es coherente en sí mismo. Es un artículo que se estaba recortado. Vamos a ver, en el momento actual no tiene la instrucción el Ministerio Fiscal, la tienen los jueces, no los fiscales. El fiscal es responsable de su trabajo. Lo que pasa es que se ha cogido un artículo de un proyecto de ley que atribuía la instrucción al fiscal, o por lo menos una dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, Y claro, entonces sí tenía sentido el artículo, pero traspasado a un artículo que responde a una filosofía competencial absolutamente distinta, pues es una incoherencia en el sistema, es un detonante, es una bomba de relojería en todo el sistema, y en este momento pues ni siquiera se sabe cuántas causas judiciales hay abiertas que tengan más de 6 meses, que es lo que marca la ley, que entra en vigor dentro de 1.5 meses. Estamos en una situación verdaderamente conflictiva, ¿no? Y tiene que ver con la separación de las causas, es decir, distribuir todo esto con esa disposición transitoria, parte usted las causas, fíjele usted el plazo, así de golpe, de todo lo que está atascado en la jurisdicción española en este momento, pues es una situación que va a ser muy convulsa, desde luego, en los próximos meses, ¿no? Me permito apuntar esto, nada más. ¿Preguntas? Paramos 5 minutines y seguimos. Venga, muchas gracias.